Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dios y Padre, nosotros nuevamente venimos a tus pies porque no somos suficientes y no somos capaces para el ministerio que tú has puesto en nuestras manos, pero sabemos que si tú estás con nosotros, nadie podrá venir contra nosotros. Ahora bendícenos a través de la predicación de tu palabra, dándonos gracia, sabiduría y dando oídos enseñados a aquellos que han de escuchar tu palabra, y que en todo nosotros podamos reconocer tu gloria, reconocer tu amor y misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, nosotros, como recordarán, aunque sea de cuando en cuando, hemos estado enseñando en el libro de Santiago. Y recuerdan que el último mensaje que nosotros estuvimos predicando acerca de Santiago fue en el capítulo 4, versos del 1 al 12. Y allí nosotros hablábamos de cómo nosotros debemos guardar nuestros corazones de la amistad con el mundo. Y cómo la amistad o esa cercanía con el mundo muchas veces afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros hermanos. De ahí que Santiago llama en el versículo 4 la atención sobre nuestra conducta y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Que cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y la intención es llamar la atención, valga la redundancia, a nuestro corazón, pues nuestro corazón es el asiento de nuestras pasiones. De allí es donde nacen nuestras pasiones. Por eso en el versículo 1 él decía: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? También nosotros vimos en ese mensaje que la sumisión a Dios es la llave de una vida agradable, de una vida que agrada a Dios. Y yo quiero exhortarle, hermanos, que tomen este libro de Santiago muy en serio y le den un lugar a este libro especial en sus corazones, porque de manera muy directa, este libro está siendo escrito a personas que profesaban que creían en Jesús, a personas que eran creyentes, a personas que estaban viviendo bajo el nombre de cristianos luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es a ellos lo que Santiago le está escribiendo. Santiago no está escribiendo a impíos. Santiago no está escribiendo a gente inconversa. Santiago no está escribiendo a aquellos que querían ser cristianos. Este libro está muy directamente ligado a aquellos que dicen que son cristianos. Y Santiago espera una conducta y empieza a corregir en un conjunto de actitudes que hay en nuestro carácter, con el propósito fundamental de que nosotros podamos mirar nuestra conducta, mirar nuestro caminar con Dios, podamos arrepentirnos de esas cosas y venir entonces a la palabra de Dios, venir a Dios en arrepentimiento y empezar a caminar una vida que agrade a nuestro Señor. Y eso nos anima en un sentido, hermano, aunque trae una gran responsabilidad, porque sabemos que nosotros no somos perfectos. Nosotros no vamos a empezar a caminar de una manera perfecta tan pronto venimos en el Evangelio, sino que hay cosas en nuestra conducta y en nuestro carácter que se van a ir puliendo poco a poco, cosas en las que vamos a ir creciendo, cosas que se van a ir limando, pero esas que se van a ir trabajando, y precisamente eso es santificación, hermanos. Ese proceso en el cual nosotros cada día vamos creciendo, vamos creciendo, vamos creciendo, hasta llegar a la estatura de la medida del Hijo de Dios, o hasta que Él venga. Yo soy de lo que creo que será hasta que Él venga. Porque llegar a ser un varón perfecto, bueno, eso está lejos, pero sí que Él venga está más cerca, ¿verdad? Amén. Entonces ese es el propósito del libro, de la carta de Santiago en sentido general. Tratar de confrontarnos a nosotros los creyentes con nuestros pecados. Tratar de confrontarnos con la verdad de Dios. ¿Para qué? Para entonces llevarnos a un arrepentimiento genuino que evidencie, que se evidencie en una conducta, que se evidencie en una conducta que se muestre para con los hermanos y para con Dios. Es por ello que el apóstol nos llama en el versículo 9 del capítulo 1 a ser hacedores de la palabra. Fíjense que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 19, él dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y más adelante él habla de que debemos ser hacedores de la palabra, no tan solos oidores olvidadizos. Y eso de ser hacedores de la palabra tiene que ver cómo nosotros practicamos. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Cómo nosotros practicamos, cómo vivimos, cómo nos comportamos frente a su palabra. Y muchos preguntan, bueno, pero ¿cómo podemos hacer eso? Y yo les respondería, acercándote a Dios, porque si te acercas a Dios, Dios también estará cerca de ti. Pero ¿y cómo iré entonces a Él? En el sermón pasado vimos tres principios de cómo nos vamos a acercar a Él. Con un corazón purificado, con un corazón humillado, y en tercer lugar, y es el título de nuestro sermón en esta mañana, en una total dependencia de Él. Así podemos llegar, así podemos lograrlo, así nos vamos a poner en sintonía. Así que con estas cosas en mente, con este breve recorrido, con este resumen lo más corto posible, vamos a la porción de esta mañana que se encuentra en el capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Santiago capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Dice las Escrituras allí, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Es ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago comienza llamando la atención sobre un principio que es básico, y por eso hemos puesto en nuestro sermón, no como suena parecer el capítulo, sino todo lo contrario, dependiendo de Dios en todo. ¿Y qué es lo primero que nosotros vemos cuando leemos este pasaje? Vemos a gente que profesaba fe, gente que decía que creía, y ellos comienzan a planificar todo lo que ellos van a hacer. Vamos ahora a lo que decís. O sea, está llamando la atención. ¿A quiénes? A aquellos que planificaban, que hacían proyectos, y dejaban fuera de ese proyecto lo más importante de él. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Estos hombres están mirando un mapa. Sean creativos y nótenlo en una mesa. Ellos tienen un mapa sobre la mesa y están planificando cuál va a ser su próxima jugada dentro de su negocio. Y ellos ven una ciudad y dicen, esa ciudad parece bien. Apuntan allí con el dedo y dicen, vamos allá. ¿Cuándo iremos? Iremos mañana. ¿Qué vamos a hacer allá? Traficaremos. Y luego, ¿cuál es el resultado? Ganaremos. Obtendremos lo que nosotros hemos planificado. Y los judíos, hermanos, viéndolo en su contexto, eran gente, o son gente, muy bueno para los negocios. De hecho, los mejores banqueros del mundo son judíos. Por eso, le despertó la envidia de Hitler. ¿Por qué? Porque en esa Alemania, los mayores comerciantes estaban siendo gente cuyos contadores o cuyos economistas eran judíos. Así que, modesto y aparte, o con ella incluida, ellos eran buenos en los negocios. Pero al parecer, esto de ser tan bueno en los negocios estaba afectando su corazón. El ser tan bueno en los negocios, mi hermano, te puede afectar en el corazón, porque puedes llegar a pensar, soy tan bueno que no necesito a Dios. Todo me sale tan bien que no es necesario Dios. Todo marca tal cual lo planifico, que para qué quiero a Dios dentro de mis planes. Y esto, hermano, parece que estaba afectando el corazón de estos hombres. Ellos dijeron, vamos allá y vamos a comenzar de cero. Haremos fortuna, nos volveremos ricos. Y Santiago le contesta de la siguiente manera, tú no sabes ni lo que será del día de mañana. Tú no sabes ni siquiera lo que será el día de mañana. El hombre propone, decimos nosotros, ¿y cómo termina esa frase? El problema es que no siempre la creemos como la decimos. Ese es el problema, no siempre la creemos como la decimos. Y nosotros, hermanos, tan pronto leemos el versículo 13 y 14, podemos empezar a identificarnos algunos de nosotros. Tan pronto leemos el versículo 13, hoy y mañana iré a tal ciudad y estaremos ya un año y traficaremos y ganaremos. Empezamos a identificar la actitud que muchos de nosotros tenemos cuando hay proyectos familiares, cuando hay proyectos en la iglesia, cuando hay proyectos personales, cuando tenemos proyectos en el trabajo, cuando estamos al frente de una reingeniería o de sea, lo que sea que trabajemos y vayamos a hacer. Muchas veces nosotros pensamos como ellos. Iniciamos un hilo de pensamiento muy parecido a estos hombres. Y a veces, hermano, lo hacemos con tanta frecuencia. Es tan frecuente la manera en que lo hacemos que esto no parece normal. No parece normal. Mi hermano, ¿qué tú vas a hacer mañana? Bueno, voy al trabajo, después que salga del trabajo voy a visitar al hermano Lizardo, después que visite al hermano Lizardo voy a llegar a casa, trataré de descansar un poco y... Hermano, piénselo, es verdad, nosotros actuamos así mismo. O sea, damos por sentado que todos los días tenemos la fuerza para levantarnos, ir a trabajar, regresar del trabajo y prepararnos para mañana seguir el ciclo de la vida. Y pocas veces pensamos, si el Señor quiere, si el Señor quiere, esto pasará. Nosotros planificamos todo, todas las cosas a veces de una manera tan perfecta que pareciera que Dios está con nosotros planificándolo o no, o Dios se fue de vacaciones, nos dejó la tierra y nosotros sabemos cómo vamos a hacer las cosas. Noten bien el atrevimiento de estos hombres y compárelo con el atrevimiento nuestro en muchas ocasiones. Noten, ellos no solo establecen el tiempo, dice el versículo, hoy y mañana, sino que ellos también establecen el dónde, a tal ciudad. Y más aún, ellos determinan el negocio que van a hacer allí. Vamos a traficar, vamos a vender. Y como si fuera poco, determinaron el resultado y ganaremos. Todo es perfecto. Así sí es bueno planificar. ¿Cuánto ascenso nos ganaríamos nosotros en el trabajo si planificáramos como estos hombres? Porque el jefe diría, pero eso está claro, o sea, no hay duda. ¿Qué tú necesitas para hacer eso? Mire, jefe, hasta lo que necesito ya está planificado. Venga. Y el hombre decía, ofrécame. Pues yo me voy para la casa. Y usted va a ser el próximo presidente. Usted va a trabajar por mí para que yo sea el rico. Pero hay una realidad, hermano, y es que la incertidumbre está siempre grabada en la mente de los hombres. Por más que nosotros querramos, no podemos deshacernos de esa incertidumbre, de la preocupación. Para ellos el día de mañana iba a ser como el de hoy. Y el de hoy hasta donde lo habían vivido. Y el de hoy hasta donde lo habían vivido. Muchos de nosotros, hermanos, parecemos vivir en un presente eterno. Nunca varía. Siempre las cosas son como en el momento donde estamos. No hay variación mañana, todo será como estamos ahora. Y Proverbio nos advierte, el mismo Santiago nos dice, no te jactes, no te jactes de lo que será mañana. Y Proverbio 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque tú no sabes lo que dará de sí. ¿Quién? ¿El día de mañana? Dice Proverbio. No, el día de hoy. Noten bien. No te jactes del día de mañana, porque tú no sabes ni siquiera lo que dará de sí el día de hoy. Son las 11 y 25. Pero hermano, nosotros no sabemos qué va a pasar a las 6 de la tarde. Nosotros no sabemos ni siquiera qué va a pasar cuando salgamos de aquí. Nosotros ni siquiera sabemos qué va a pasar cuando el mensaje termine. No lo sabemos. O si hay alguien que lo sepa, levante la mano y dígame, yo lo sé. Y yo le diré, hay otro hombre insensato. Parecidos a lo que estamos hablando. Hay otro hombre insensato. Creer que conocemos todo nos hace insensato. Creer que sabemos todo nos hace más insensato aún. Y creer que podemos dominar todas las cosas nos hace necio. Nos hace necio. No sabemos cómo va a terminar el día en el que nosotros estamos. Y ya ellos estaban planificando lo que iba a pasar, no solamente el siguiente día, sino la siguiente semana y el resultado de lo que se iba a hacer. Y es aquí, hermano, donde radica el problema fundamental de nosotros y donde radicó el problema fundamental de estos hombres. Ellos se sentaron, ellos planificaron, ellos organizaron sus metas, organizaron su proyecto, articularon su proyecto, pusieron fecha, pusieron monto, pusieron personajes, pusieron lugar. ¿Qué le faltó poner? Nada. Ellos pusieron todo, pero dejaron fuera de esa planificación lo que era más importante. Dejaron fuera de ella a Dios. Dejaron fuera de su planificación a Dios. Por eso, acabamos de leer en Proverbio, no te jactes el día de mañana. Mi hermano, no te jactes el día de mañana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, una razón muy simple. Ni tú ni yo tenemos control de lo que pasará mañana. Ni tú ni yo tenemos control acerca de lo que va a pasar mañana. Y es por ello que Santiago condena la actitud de estos hermanos. Es por ello que Santiago llama la atención y le dice en el versículo 14, cuando tú no sabes qué será mañana, porque ¿qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no vivimos en un país en el que hay neblina, ¿verdad? Pero de vez en cuando hay algo, hay una bruma que parece neblina y nosotros empezamos a cruzar el puente Duarte, que muchas veces se ve ahí en la mañana, ¿verdad? Y en lo que queremos cruzarlo, salió un rayito de sol y se disipó la neblina. O sea que podemos tener una breve idea. Algunos de los que han ido a los países de allá, del norte, ¿verdad? Que han visto neblina de verdad y sale el sol, pueden tener una idea más acabada de lo que significa. Pero hermano, nuestra vida es como la neblina, que sale por un poco de tiempo. Y lo que debemos pensar entonces es, ¿cuáles son mis debilidades? Nosotros debemos pensar en nuestras limitaciones. Y esto para nada, y no vayan a agarrarse de ahí, es un llamado a que usted no organice sus cosas. No estamos hablando de eso. No es un llamado a no planificar. Simplemente porque nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, y como lo que va a pasar, va a pasar. Ustedes saben que aquí hay un filósofo que dice así, ¿verdad? ¿Mm? El filósofo del nae, nae, todo, todo. Aquí hay uno dominicano que para ellos, nae, nae. Y te lo dicen así, moviendo la mano. Y todo, todo. Esos son los que no tienen que hacer nada, porque como quiera lo que va a hacer será. Y lo que no va a hacer, no será. No, mi hermano, no es así como debemos planificar nuestras vidas. No es así como nosotros debemos portarnos en el diario vivir. Nosotros debemos organizarnos, debemos planificarnos, debemos tener un plan de acción en nuestra vida, pero ese plan está sujeto a la voluntad de Dios. Y debemos hacerlo en una total y completa dependencia de nuestro Dios. Los rabinos en el tiempo de Jesús y en el mismo tiempo en que Santiago escribe esta carta, tenían una frase que era un poco sarcástica para aquellos hombres que se comportaban como esto. Los rabinos le decían, no te preocupes por el día de mañana, porque tú no sabes lo que deparará y tal vez ni lo sepas. No sé si lo entendieron como yo. Se lo voy a leer de nuevo. No te preocupes por el día de mañana, porque no sabes lo que deparará y tal vez ni lo sepas. ¿Saben qué significa eso? Tal vez tú ni amanezcas vivo para saberlo. Tal vez ni amanezcas vivo para tú saberlo. Siempre ha sido una característica, mis hermanos, de los hombres responsables, planificar sus proyectos y tener sus planes en una dependencia total acerca de Dios. Así que no estamos llamando a no planificar, sino a planificar bajo la sombrilla de nuestro Dios. Noten el carácter del apóstol Pablo y cómo Pablo nos enseña cómo debe ser esa dependencia nuestra. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Corintio, yo pronto iré a vosotros. ¿Y saben cómo él sella esa carta? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Más adelante, en el capítulo 16, versículo 7, él le dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con algún tiempo, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Si el Señor me lo permite. Pablo sabía que toda su vida dependía de si el Señor quería o no quería. Esa realidad estaba en su cabeza. Pero eso no lo hacía él quedarse sentado. Él le dice a los hermanos de Corintios, yo quiero ir a ustedes. Pero yo no quiero verlo de rápido, yo no quiero verlo deprisa. Yo quiero estar un tiempo con ustedes. Y yo espero que el Señor me lo permita. Pero esa frase también tiene un problema, hermanos. Porque muchos de nosotros vivimos diciendo, como coletilla, así como la oración de la oración, ¿es verdad? ¿Cómo terminan todas las oraciones? En el nombre de Jesús, y es como que la empujamos. Como que toda la oración está en la puerta, y en el nombre de Jesús es la palabra que la empuja. También usamos esta frase para lo mismo. La usamos como un cliché evangélico, simplemente para mostrar algún signo de piedad. Mi hermano, ¿en qué estamos? No, tú sabes. Si el Señor quiere, pero ya ellos hicieron su plan y amarraron su asunto y tienen todo amarrado. Y al final le untan ahí como la mantequilla al pan. Si el Señor quiere. Si el Señor quiere. A la gente en la calle le sale eso, hermano. Usted no ha tenido gente, usted está hablando con ellos y lo primero que le dicen, no, yo estoy haciendo esto, pero tú sabes, eso es si Dios quiere. Como, ¿verdad? Como que no están seguros de lo que están diciendo, pero como quiera se le pega esa coletilla ahí. Tú sabes, eso es si el Señor quiere. Y esa no es la idea, hermano. La idea es que usted esté consciente de lo que significa cuando usted diga, si Dios quiere. Es que ese si Dios quiere envuelve todo mi pensamiento en una dependencia total de Dios que debe llevar mi corazón, debe llevar mi alma a los pies de Cristo, a que es lo que Él quiera y yo someterme a su voluntad. Así que lo primero que nosotros debemos hacer y lo primero que vemos que estos hombres no hicieron es planificar nuestro proyecto, tener nuestros planes y llevarlo ¿dónde? A las manos de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces para planificar conforme a la voluntad de Dios? Bueno, mi hermana, mi hermano, esposa, esposo, tenemos este proyecto, esto es lo que vamos a hacer, hemos visto lo que está a nuestro alcance, nuestras posibilidades, armamos todo nuestro muñeco, pues, Señor, yo quiero un turno, el Señor abre la mano y usted hace así, aquí está mi proyecto, ponerlo en las manos de Dios. Versículo 15. En lugar de lo cual debo decir, si el Señor quiere. Y cuando lo pongo en la mano de Dios, ¿qué estoy haciendo? Sometiéndome a esa realidad. Sometiéndome a esa realidad. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, prosperará nuestros planes. Pero si no quiere, lo frustra. Y punto. Es Él el que lo va a decidir. Así que, como quiera, si la bendición viene de Él, si todo lo bueno viene de Él, si Él es la buena dádiva, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mis planes? Ponerlo en sus manos. Ponerlo en sus manos. Jesús mismo nos enseña cómo nosotros debemos poner las cosas en su mano. ¿Y qué ocurre cuando nosotros no lo hacemos? Nos enseña las dos cosas. Vamos a Lucas capítulo 12 y vamos a ver esta historia. Lucas capítulo 12, verso 16. También refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Empezó a planificar el hombre. Empezó a planificar. Él tenía una realidad al frente suyo. Había producido mucho su heredad. Y no sabía qué iba a hacer con ella. Así que él dijo, esto haré. Se parece a lo de Santiago el hombre comenzando, ¿verdad? Iremos. Haré. Imperativo. Versículo 18, ¿verdad? Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que ha provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Lo que leímos en el Salmo 49. El hombre se sentó y dijo, hay una realidad, yo soy rico. Produjo muchos bienes. Tengo frutos que no sé qué hacer con ellos. ¿Y qué haré con ellos? Esto haré. Y el hombre articuló su plan. Derribó, creó, preparó, vio el resultado. Y cuando termina el resultado, hermano, yo no sé si ustedes son tan creativos, viendo las escenas. Pero yo me imagino a Dios sentado mirando a este hombre planificando. Y Dios es como si hiciera como nosotros. No estoy diciendo que lo haga, ¿verdad? Guardando el... Es como si se tribara para atrás en la mecedora. Ok, sigue. ¿Ya terminaste? Ok. ¿Y todo lo que ha provisto? ¿De quién será? Necio. No he pasado, ni traspasado, ni en un mes, ni en 10 meses. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que ha provisto, ¿de quién será? ¿Para quién lo hiciste? ¿Por qué planificaste tanto para al final echarlo a la basura? Todo iba bien, pero te faltó lo más importante. Dejaste a Dios fuera de tus planes. Dejaste a quien podía ser que el día de mañana sea cierto para ti. Te olvidaste de él. Lo sacaste, lo echaste fuera. En esa planificación solo importaba tu pensamiento, lo que tú dijeras, lo que tú creyeras y lo que tú establecieras. Se parece a nosotros, hermanos. Se parecen a nosotros. Yo no sé por qué que yo lo veo tan parecido a nosotros. Parece que es coincidencia mía. Ojalá que no sea así por ustedes, ¿verdad? La actitud verdaderamente cristiana, mi hermano, no es vivir paralizado por el miedo de lo que será mañana, sino planificar nuestras vidas en las manos de Dios, ponerlo en la mano de Él y esperar que Él haga. Y esperar que Él haga. La palabra de Dios condena la falsa confianza en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, queremos dirigir nuestros propios pasos. Queremos decidir, hermanos, qué vamos a hacer. Y muchas veces nosotros no pensamos en Dios en lo absoluto. Dios es totalmente olvidado. Y puede ser que nuestros planes no sean malos. Puede ser que la petición no sea mala. Yo sé que mucha gente ora, porque yo he orado por tener mi casa propia. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántas veces tú has puesto a Dios en esa petición? ¿Tener una casa es malo? Imposible. Pero querer tenerla fuera de los planes de Dios es malo. Por eso Santiago dice, terminando el versículo, y vamos a llegar allá, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Y qué es lo bueno? Traerlo y ponerlo ¿dónde? En sus manos. Porque si Él quiere darnos una casa, ¿no la dará? No las dará. Y si no quiere dárnosla, no nos la dará. Y punto, mi hermano. Y es muy triste y lamentable que nosotros vivimos tan acelerado, vivimos tan rápido y olvidamos que aún la velocidad con la que vivimos es una gracia que recibimos de Dios. Yo sé que hay gente que vive a paso lento y habemos otros que vivimos muy acelerado. ¿Verdad? Tan acelerado que Dios a veces tiene que enfermarnos para bajarnos la guardia. Nos frena. Yo tengo 5 años que no cojo vacaciones. Capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y qué es reconocerlo en nuestro camino? En el contexto de lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Mi hermano, significa que yo no voy a emprender nada, ningún proyecto, si no lo he puesto en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Él es que va a abrir el camino, no yo. No yo. Él es que va a abrir el camino. Dice un comentarista acerca de esto. Planificar forma parte de la esencia de un hombre responsable. Y apréndete eso, hermano. Para que no salga de aquí diciendo que yo dije que no planifique. ¿Verdad? Ni te agarre de la parte que más te conviene del mensaje y deje la otra. Planificar forma parte de la esencia de un hombre responsable. La planificación de hoy no conecta con el futuro. Un proyecto que tengamos, ¿verdad? Atrae, inspira, proporciona un reporte, un resorte y un horizonte. A pesar del riesgo imprevisto, el hombre continúa sus planes. Y dice el autor, es bueno. Pero el sentido de responsabilidad tiene que ir acompañado de un sentido de dependencia. Saber ser dependiente de la planificación de Dios no trastorna nuestra planificación, todo lo contrario, la profundiza. Nuestra dependencia de Dios da al traste con la seguridad que nosotros tenemos de que Él hará. ¿Ven la diferencia? Yo planifico y mi planificación depende de la planificación de Dios. Y lo que Dios tenga en su planificación no trastorna la mía, sino que me da confianza, me da seguridad, me da tranquilidad, sabiendo que Dios hará. En un sentido práctico, mi hermano, nosotros debemos poner nuestros planes en las manos de Dios y buscar diligentemente su voluntad para seguirla y aferrarnos a ella, aunque todo el mundo diga lo contrario, mi hermano. Aunque nadie te crea, digan que tú estás loco, digan que qué es lo que pasa contigo. Si eso está dentro de la voluntad de Dios, aférrate a ella. Vean cómo el salmista en el Salmo 119 lo ve. Vamos allá, Salmo 119, verso 33. Salmo 119, versículo 33. Para mí es muy importante en esta porción que vamos a leer ahora, que ustedes puedan ver cómo el salmista une una cosa con la otra. Cómo él amarra esa dependencia de Dios desde el principio hasta el final. Salmo 119, versículo 33. El salmista comienza diciendo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tu testimonio y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tus caminos y confirma la palabra a tu siervo. Noten nuevamente, vamos a fragmentar algunas cosas de ese pasaje, porque es sumamente importante que nosotros podamos entenderlo. Pareciera que él está diciendo muchas veces la misma cosa. Si lo leemos rápido, eso es lo que parece. Porque él dice, enséñame el camino, avívame en el camino, inclina mi corazón, guíame por el camino. Ven acá, pero ¿cómo es el asunto? Pareciera que el salmista está diciendo lo mismo, pero noten. Más que decir lo mismo, el salmista está mostrando una dependencia total desde que él inicia el camino hasta que termine el camino. Observen. Enséñame el camino. O sea, Señor, muéstrame por donde tú quieres que yo vaya. Y el Señor dice, ok, he aquí el camino. Míralo ahí. Y cuando él pone su pie en el camino, entonces él dice, guíame por el camino. Eso es lo que él está diciendo. Guíame por las sendas. O sea, no solamente me ponga en el camino, Señor, y me deje allí. Porque si el camino es largo, y si el camino es malo, y si el camino está difícil, ¿y quién me va a defender en el camino? Hermano, todo eso viene a la cabeza. Y me imagino que el salmista estará pensando en todo eso. Así que no solamente, Señor, ponme en el camino, sino que guíame. O sea, ve conmigo en el camino. Está conmigo, Señor, porque yo necesito de ti para poder llegar al final. Él sigue diciendo, inclina mi corazón y avívame en el camino, hermano, en el camino de la fe. Podemos desmayar. Podemos desmayar. Podemos sentirnos bajos, podemos sentirnos tristes. Y yo doy gloria a Dios por esos hermanos que arrancan una vida espiritual, mire, ahí arriba y se mantienen hasta que llegan al cielo. Hasta que el Señor venga, hasta que el Señor se muera. Hay hermanos que Dios le ha dado esa virtud, le ha dado esa gracia. De eso habla el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que muchísimas cosas que tú y yo pasamos, muchísimos lugares por donde tú y yo caminamos. Entonces, el salmista quiere asegurarse no solamente de que Dios le mostró el camino, sino que lo está guiando en el camino. Y que si desfallece y se cae, ¿el Señor está ahí para qué? Para agarrarnos, hermanos. Nosotros queremos estar seguros de que si nos equivocamos, nos van a entrar el pie. Lo que no nos gusta a veces es la manera en cómo nos entran el pie. ¿Verdad? Porque a veces con un manoplazo. Usted no va caminando con el niño en una tienda, en un sitio, usted va caminando con él, camina ahí. Y de repente el muchacho como que va para acá, va para allá, y usted, ¡pah! No te dije que te quede ahí. Te estoy hablando, no te estoy diciendo que te quede. Y a veces Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Verdad? Nos muestra el camino, nos pone en el camino, va con nosotros, pero nosotros queremos ir zigzagueando todo el camino y Dios tiene que volvernos a entrar al camino y de una manera, ¿verdad? Pero gloria a Dios que nos vuelve al camino. Por eso el salmista dice, avívame, porque hay un momento en el caminar cristiano, mi hermano, que no voy a decir que perdemos la fe, porque si perdemos la fe, perdimos todo, ¿verdad? Pero mire, nos vemos en el fondo. Estamos en el piso. Y si no en el piso, 7 pies bajo el piso. O sea, hay situaciones espirituales que nos llevan a estar en una depresión espiritual tal que, mire, mi hermano, solo Dios puede levantarnos de ahí. Y ahí el salmista dice, avívame en tus caminos. No solamente me enseñe, no solamente vaya conmigo, sino que avívame en ese camino. Avívame. Confirma la palabra a tu siervo. O sea, nosotros necesitamos, en medio de nuestros proyectos y nuestros planes, que Dios nos confirme que sí, que Él está con nosotros, que Él va con nosotros, que Él apoya lo que estamos haciendo. Porque de lo contrario nos llenamos de duda, hermanos. Nos llenamos de duda. Así que eso es todo lo que significa ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Ok, lo puse en las manos de Dios, ¿y ahora qué hago? Cuéntame, hermano, ¿en qué están tus proyectos? Bueno, sí, ya yo lo puse en las manos de Dios, así que ahora yo estoy esperando. ¿Pero cómo está esperando? No, no, esperando. No, no, mi hermano, hay un siguiente paso, ¿verdad? Cuando tenemos una petición delante de Dios y vamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Eh? Ya, lo ponemos y nos fuimos. Pero parece que no sabemos cuál es, qué es lo que sigue después de ahí. Orar. Ahora están en tus manos, Señor. Ahora me toca una parte importante a mí, ¿verdad? Ir a la cámara secreta y trabajar duro allí. Y trabajar duro allí. La oración, mi hermano, es una parte elemental. Es elemental. Yo he escuchado de creyentes que dicen, yo oro por una cosa una sola vez. Y digo, qué bueno. Pero me gustaría preguntarle, de todas esas cosas que oro una sola vez, ¿de cuánto ha obtenido respuesta positiva? Esa es una encuesta que me interesa, ¿verdad? Porque es posible que el hermano sea tan efectivo que tengamos que ir donde él para que ore por nosotros. O sea, el hombre es tan efectivo que él ora una sola vez y le llega. O tal vez que ora una sola vez y se desencanta. O tal vez tenga la filosofía de que diga, bueno, si yo oro por algo y Dios no me responde mañana, es que no es su voluntad. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero en la oración, hermanos, es ese medio que nosotros tenemos para ir delante de Dios y argumentarle a Dios. Donde nosotros tenemos para trabajar con Dios. Es que llegamos allí y le decimos, Señor, estos son mis planes, estos son los proyectos que tenemos. Ahora nosotros esperamos que tú los bendigas y tú los prosperes. Y que tú los prosperes. Y nosotros deberíamos cuestionarnos cuando nosotros no recibimos respuesta acerca de las peticiones que tenemos delante del Señor. Porque Santiago dice en el capítulo 3, lo vimos en el sermón pasado, es posible que tú estés pidiendo y no recibas por una condición sencilla. ¿Se acuerdan? Estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo mal. ¿Para qué? Santiago dice en el versículo 3 del capítulo 4, para gastar en vuestros deleites. Vamos a leerlo para no parafrasearlo. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. O sea que lo principal no era la gloria de Dios ni el beneficio particular de la familia, sino un deseo personal, una satisfacción personal que yo tenía. Nuestros planes, mis hermanos, entonces, deben sustentarse más que en nuestra sabiduría y que nuestra inteligencia en nuestras rodillas. Más que sustentarse en nuestra sabiduría o en nuestra inteligencia, deben sustentarse en nuestras rodillas. Y hermanos, la oración nos humilla. No sé si usted lo ve así, pero quiere el Señor que sí. La oración nos humilla. Porque la oración nos lleva a entender que yo necesito pedirle a alguien. Y a nadie le gusta pedir. Todo el mundo quisiera ser autosuficiente, ¿verdad? Incluyendo las cosas espirituales. Pero es que es allí en la oración, mi hermano. Es allí de rodillas donde nosotros buscamos la bendición de Dios. Es allí donde nosotros lo vemos pequeñito y Dios se ve grande. ¿Por qué? Porque aprendemos a que Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y como es Él, y tengo que acudir a Él, y tengo que ir a Él, entonces yo me veo, mire, pequeñito. Y Él se ve grande. Entonces cuando empezamos a verlo así, mi hermano, de rodillas, los vemos como la mujer que derramó el frasco de alabastro en los pies de Jesús. Cuando todo el mundo lo que estaba era, mire, como una reunión de políticos. Una reunión de políticos, todo el mundo lo que está es portada de... Y hablando de... Y allí lo que estaban era murmurando. Y el Señor lo sabe. Y esta mujer entró, fue a los pies, derramó el frasco de alabastro y agarró su cabello. Mire, yo no sé si ustedes se lo imaginan, mi hermano, pero si esa mujer tenía el cabello largo, ella tenía que tener la frente en el piso y el cabello haciéndole a los pies de Jesús. Así, mire, eso es lo que dice el pasaje. No fue que ella se sentó, subió a Jesús en un pedestal alto y ella se sentó en un ladito, los pies de Jesús le quedaban en el hombro y ella le hacía así con el cabello. Eso no es lo que dice el pasaje, ¿verdad que no? ¿Mm? El pasaje dice que ella estaba en los pies de Jesús, que vació el perfume y que con su cabello, ¿y qué dice las Escrituras? Su corazón ardía. ¿Por qué, mi hermano? Porque ella sabía delante de quién estaba. Mientras los otros estaban murmurando y hablando plepla y diciendo muchísimas cosas, ella estaba en lo que ella tenía que estar. Ella estaba en lo que ella tenía que estar, a los pies de aquel que la podía bendecir. Ahí era que ella estaba en eso, mi hermano. En buen dominicano, ella estaba trabajando su asunto. Ella había puesto su plan y ella estaba ahí, derramada, a los pies de Jesús. La oración es el medio donde nosotros comentamos con Dios, Juan capítulo 14, versículo 13. No vayan allá. Y todo lo que queréis al Padre en mi nombre, perdón, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Pero para qué lo voy a hacer? ¿Para que ustedes se jacten? No, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que si tu petición no glorifica al Padre, no te vistas, que no vas. No te vistas, porque el asunto comienza por ahí. El asunto comienza con que el Padre sea honrado. Porque cuando llegue la oración donde Jesús, Jesús haga así, vamos a ver. ¿Qué es lo que quiere el hermano? No, eso no glorifica a mi Padre. Fuera de ahí. La siguiente. ¡Wow! Esta sí que glorifica a mi Padre. ¡Dale para allá! Hermanos, esa es la realidad. ¿Tú quieres que tu oración sea respondida? ¿Mm? Procura la gloria del Padre. Procúrala. Porque Él es poderoso no solamente para dar más abundante de lo que nosotros pedimos o esperamos, sino para que donde no haya, donde no nace, ¿qué pase? Nazca. ¿Usted ha visto un territorio más hostil para la siembra, para lo que sea, como Israel? ¿Eh? Y a pesar de la dureza de su corazón, Dios mantiene su promesa allí. Y ahí se produce de todo lo que usted se imagine que no se produce. ¿Mostrando qué? ¿Que ellos son buenos? No, que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Y que a pesar de que esa tierra es mala y que no está apta para dar nada, da de todo para la gloria de Dios. Porque eso es lo que Él quiere mostrar ahí, su gloria. Es su gloria. Mediante la oración, mis hermanos, Dios sana a los enfermos, consuela al afligido, trae consuelo al fallecido, abre puertas a sus hijos. Por eso es que Pablo dice a los hermanos en Filipenses, no estén en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, ¿cómo? En toda oración y ruego con acción de gracia. Con acción de gracia. Señor, aquí está el plan, lo pusimos en tus manos, aquí estamos en tu voluntad, pero espero pacientemente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Ponerlo en tus manos y orar. Ponerlo en tus manos y orar. Y Santiago añade en el capítulo 5, versículo 16, ¿verdad? Que la oración eficaz del justo puede mucho. O sea que hay resultado. Hay resultado. Lo pusimos en la mano del Señor, ¿verdad? Estamos en continua oración, esperando. ¿Qué falta ahora? Pues ya terminamos, mi hermano, ¿y qué más? No, no hemos terminado. Ahora hay que ser diligente. Ahora hay que ser diligente. ¿Pero cómo así? ¿Cómo que tenemos que ser diligentes? Sí, tenemos que ser diligentes. Tenemos que trabajar arduamente en aquello que hemos pedido. Comenzamos diciéndolo ahorita, para nada estamos diciendo no planificar. Así que la planificación, ¿verdad? Parte de un hombre que está activo, de un hombre que quiere hacer las cosas bien. No se trata de vagancia física, ni material ni espiritual, sino de una sino más bien de que nosotros no tenemos el poder de cambiar las cosas, pero vamos a trabajar para que Dios bendiga, ¿qué? El fruto de nuestras manos. ¿Y ese trabajo cómo debe ser? arduo. Noten lo que dice Proverbios capítulo 13 y ese pasaje, sí, vamos allá. Capítulo 13, versículo 4, búsquenlo. Proverbios 13, 4. Dice Proverbios 13, verso 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Interesante como lo ve Proverbios. ¿Ustedes no han visto gente que se pasa la vida entera planificando lo que van a hacer? Óyeme, si fueran bendecidos por nada más por lo que piensan que van a hacer, fueran millonarios sin pararse de una silla. Es como el cuento del campesino que llega al campo. Llega a su campo y hoy voy a limpiar de aquí a allí, y mañana de aquí a allí, y pasado de aquí a allá. Y cuando llega se le fue la hora pensando lo que iba a hacer. Así que el hombre llega el otro día, se estaciona, mira de nuevo y dice, bien, hoy voy de aquí a allí, de allí a aquí, Perezoso. Dice el proverbio, el hermano del perezoso desea, él quiere hacerlo. Porque él llegó hasta pensar hacerlo. O sea, él quiere. Pero ¿qué pasa con él? El tiempo se le ve en planificación. Así somos nosotros cuando presentamos, vamos y oramos y dejamos el tema ahí, nos vamos, bueno, ya el trabajo del Señor, perezoso. El alma del perezoso desea. Óiganme bien, no es que él no quiere, pero lo quiere sin trabajar. Desea y nada alcanza. Pero qué bueno, el proverbio no se queda ahí, ¿verdad? Dice en la parte B, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mas el alma de la diligente será prosperada. Mi hermano, ¿tú quieres tener éxito en la vida cristiana? No me respondan. Dígaselo. Yo quiero tener éxito en la vida cristiana. Sí, sí, claro que yo quiero. Entonces, mano a la obra. Sé diligente. Sé diligente. Si tú quieres ser prosperado en todo lo que tú emprendas, debes tener muy en cuenta, mi hermano, que debes depender de Dios en todo. No cesar de orar por tus planes, por los proyectos que tienes delante de Él. Pero sé diligente. Sé diligente. Trabaja arduamente en tus planes. No descanse. No desmaye. Esfuérzate. Da todo lo que pueda dar. Y si puede dar algo más, dalo también. Dalo también. Porque cuando Dios te vea poniéndolo en sus manos, orando sin cesar y trabajando arduamente, entonces seremos prosperados. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. Dios no le dijo a Josué, como tú eres sustituto de Moisés, tú tienes la bendición, dale para allá. No. Le dijo, haz esto, 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 esto. Y si no te apartas de eso, vas a ser prosperado en todo lo que emprendas. Vas a ser prosperado en todo lo que emprenda. Y no crea que es matemática, que si tú haces A, B, C, D, Dios va a responder. No, no es matemática, es fe. Es fe. De que si estoy haciendo la cosa como Dios manda, entonces yo espero que Dios me bendiga. En la vida del cristiano, mi hermano, no hay lugar para perezoso. No hay lugar para perezoso. No hay lugar para jactancioso, ni para orgulloso, ni para los soberbios. Hay lugar para los que se humillan delante de su Dios. Para ellos hay lugar. Ellos son los prosperados. Santiago termina diciendo en esta sección unas palabras que parecieran no tener nada, pero que ya la mencionamos y sí quieren decir mucho. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi hermano, tú sabes que debes presentar tu plan delante de Dios. Tú sabes que debes orar por ello. Tú sabes que debes ser diligente por ello. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Si no lo hace, ¿qué está pasando? Estás pecando. Y Dios no te va a bendecir. Dios no te va a bendecir porque Dios ni bendice al perezoso, ni bendice al orgulloso. Pero ok, mi hermano. Lo pusimos en sus manos. Oramos. Fuimos diligentes. Amén. Parece que no hay mucho diligente, pero bueno. Y ahora, ¿es seguro que Dios entonces va a decir sí? Como yo no puedo juzgar, ¿verdad?, la intención con la que usted hace la cosa, yo le voy a decir tres cosas que Dios puede hacer. Después de usted haber agotado su proceso, Dios puede evaluar el proceso y su corazón, y Dios puede decir, bien, le abro la puerta, O Dios puede decir, no, te cerré la puerta. O podemos llegar a la puerta y Dios puede decir, quédate en la puerta un tiempecito ahí. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Pueden ocurrir una de esas tres cosas, ¿verdad? Así que como esto es un evangelio de la prosperidad, no le voy a decir que sí, lo hizo. No, pueden ocurrir esas tres cosas. Y yo no voy a argumentar mucho acerca de las tres respuestas, sino que quiero usar dos ejemplos bíblicos y una exhortación para ver cómo nosotros debemos responder ante la respuesta de Dios para con nosotros. Pero, de antemano te digo, hermano, gózate independientemente de cuál sea el resultado, si estuviste haciéndolo dentro de la voluntad de Dios. Gózatelo, porque al final lo que Dios haya elegido para ti es lo que es bueno. Muchas veces no lo vamos a entender de una vez, muchas veces nos va a tomar un poquito de tiempo, a uno más que otro, pero al final lo entenderemos. Hay un caso en las Escrituras donde una mujer caminó conforme a la voluntad de Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Y allí vemos a Ana. No a Ana la de Amauri, sino a Ana. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 19. Primer libro de Samuel. 1:9. Y nosotros, hermanos, entonces, al ver estos ejemplos, ¿qué debemos hacer? Imitar los buenos ejemplos. Imitar los buenos ejemplos. Leo un poquito rápido. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Estamos en el contexto de que Ana es esposa del Cana. Y el Cana tiene otra esposa que se llama Penina. Cuando ellos subían a ofrecer el sacrificio anual, dice las Escrituras que Penina, ¿verdad?, vivía mortificando a Ana, ¿verdad? Porque ella tenía hijos y Ana no había podido tener hijos. Así que agarren el contexto para que empecemos en el versículo 9. Y dice, ¿verdad? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mis aflicciones he hablado hasta ahora. Y Elí respondió, ve en paz. Hasta cambió. Yo me imagino que el tono de la voz de Elí cambió. Ve en paz. Y el Dios de Israel otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron a Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Hermanos, qué buen ejemplo. ¿Qué hizo esta mujer? Tenía un dolor en su corazón. Había algo que la atormentaba. Pero ella no hizo como Raquel, que fue y le armó un pleito a Jacob para que Jacob le diera lo que Dios no le había dado. Ella fue delante de Dios. Porque ella sabía, mis hermanos, que solo Dios podía darle hijos a una matriz seca. Ella estaba consciente de esa realidad Y ella llevó ¿qué? Llevó su dolor, llevó su pena y lo puso ¿dónde? En las manos de Dios. Pero se fajó a orar por eso, hermanos. Y me imagino que también trabajó por eso porque concibió. Concibió. Pero hermano, la petición de esta mujer estaba lejos de ser para un deleite personal. Porque tan pronto ella pone su petición delante de Dios, ¿qué le dice a Dios? Si tú me das un hijo varón, oye, ella especificó, ella fue clara, ella no fue dame un hijo cualquiera, no, dame un varón. Y ese varón, si tú me lo das, lo voy a dedicar a ti. Pero esta mujer está loca, no tiene hijo, está pidiendo, y el que está pidiendo, lo va a dar. Eso pensamos nosotros, hermana. Pero ella sabía al Dios que había creído. ¿Cuál fue la petición? Ella puso su petición. ¿Cuál fue el resultado? Dios le dio hijo. ¿Y cuál fue la actitud de Ana luego que había recibido la petición de Dios? Capítulo 2, versículo 1. Oigan bien. Capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Le tiró su puya, Penina, ¿eh? Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él. O sea, ella estaba tan consciente de eso, que no solamente se reconoce que él es Jehová, sino que fuera de él no había nadie más. Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Versículo 5, los saciados se aquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, y hasta la estéril, ¿qué dice? Dio a luz, ¿cuándo? Ofrécome, eso me acuerdo de una hermana que duró como 10 años orando aquí para que el Señor le diera un hijo. Y cuando el Señor le permitió el primero, le dio dos más consecutivos, pam, 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 como dijo Jason esta mañana. Eso era, nacía uno y embarazada, y nacía el otro y embarazada. Y hasta la estéril dio a luz 7. Ana se gozó sobremanera sobre la bendición que Jehová trajo a su vida. Esa es la actitud cuando Dios nos da el sí. Derramarlo delante de Él en acción de gracia por su bondad para con nosotros. Pero cuando Él dice no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser como los impíos. Tenemos años y orando por eso, hasta que finalmente entendimos que Dios dijo, no. Y ahí estamos nosotros como los impíos. Yo no sé, tantos años y Dios, y sabiendo que yo quiero, y se deprimen y le da una depresión, y allá tienen que estar los pastores, los hermanos, los diáconos, todo el mundo tratando de levantar el hombre, porque Dios dijo que no. Mi hermano. Más bien debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 12, vamos allá, rapidito, versículo 5, Pablo empieza un trabalengua de eso que él sabe al mar, en algunas cartas, donde uno tiene que leerlo despacio, para poder entender qué es lo que Pablo está diciendo. Porque parece que Pablo en algún momento de su vida trabajó en asuntos de trabalengua. Si no, le hace el capítulo 7 de Romanos, para que usted vea lo que es un trabalengua de verdad. Y aquí él inicia con esto. Noten bien, versículo 5 del capítulo 12, segunda carta. De tal manera me gloriaré, dice Pablo. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, Si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiado, me fue dado un aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, ¿qué dijo Pablo? Me voy a regar en contra de Dios. Un apóstol como yo, que oye lo que dije atrás, hasta tengo de qué gloriarme, pero no me voy a gloriar, Eso es lo que Pablo está diciendo. Que he predicado y que empiece a citarle todos los sitios del viaje misionero, de su viaje misionero. Y yo te estoy pidiendo, Señor, que me quite ese aguijón a mí, a Pablo, tu siervo. Eso es él, hablamos con Dios. Y tú dices que no. Pues mira, no voy a predicar más. No voy a predicar más. ¿Cómo tú me dices que no a mí después de tanto lo que yo he hecho por ti? Esa fue la actitud de Pablo, hermano. Porque esa es la actitud muchas veces de nosotros. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Versículo 10. Vamos a leer desde el 9. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me dijo que no. No te viste que no va, me dijo. No te lo voy a quitar. Y Pablo dice, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades y afrenta, en necesidades, en persecución y en angustia, porque cuando soy débil es que realmente soy fuerte. ¿Qué respuesta aún no, Si es a nosotros, qué lío. Las cosas, mis hermanos, no siempre salen mal por errores que nosotros hayamos cometido en el proceso. Aún cuando hemos hecho todo como manda la ley, como lo estaba haciendo Pablo, Dios puede decirnos no, no, no y no. Y no, mi hermano. No vale que demuela porque Dios no coge eso. Esa no vale con él. Y ahí, en esas circunstancias, ¿saben qué debemos hacer? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Porque Pablo dice en la carta de Romanos que todo obra para bien. ¿A quiénes? A los que han sido llamados. Si creemos aquello, entonces un no, mi hermano, no es motivo por una depresión, ni un dolor, ni una rabieta, ni quillarse en contra de Dios, sino de que glorificar a Dios. Porque algo Dios, algún propósito Dios tiene cuando me está diciendo que no. Pero la tercera opción es la que menos nos gusta. Espérate. Llegamos a la puerta, el Señor mira para adentro, no, es que no puede entrar ahora. Si entra ahora, hay un problema. Hay un problema si entra ahora. Y debemos esperar, hermanos. Yo sé que a veces pasa una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año, dos años, 10 años, y usted con esa petición ahí. Y óigame, mire, solo hay que estar en la piel del que tiene tantos años orando por algo así, para usted decirle, ¿verdad?, aconsejarle. Yo no tengo tantos años aquí como tienen muchos, pero sí recuerdo una oración que durante muchos años tenía una hermana aquí. Y esa hermana había orado por su familia durante mucho tiempo. Y mi hermano, se fueron convirtiendo uno a uno. Un hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo. Y el más difícil, que era el esposo, al final también lo trajo Dios. Cuando ella quiso, cuando ella oró, ¿no? En el tiempo de él. En el tiempo del Señor. Así que cuando estamos esperando, mi hermano, veamos el propósito de Dios, prepararnos, ¿verdad? Ayudarnos, moldearnos. ¿Quién sabe si el carácter recio de ese hombre lo usó para, ¿verdad?, para pulir el carácter de esa mujer en la fe y al final traerlo? Dios es el que sabe. Nosotros no podemos juzgar ese tipo de cosas, ni estamos llamados a juzgar ese tipo de cosas. Pero nos gozamos cuando vemos que a pesar de su espera, Dios respondió positivamente. Más adelante, hermanos, en el mismo libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 8, nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Cuándo vamos a tener paciencia? Cuando estamos esperando. Cuando estamos esperando. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y no voy a comentar más ese pasaje porque después cuando me toque predicar, entonces ya se lo dije. Mi amado hermano, planificar fuera de la voluntad de Dios es de necio. Y ya lo vimos. Planificar fuera de la voluntad de Dios es de necio. Y planificar sin estando en Dios es necio. y es de bruto. Es de necio y es de bruto. Porque ni tiene a Dios y está planificando fuera de la voluntad de Dios. Así que nuestra exhortación para los que están aquí y que no conocen al Señor es, tú quieres vivir una vida plena en Cristo. Ven a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu vida en la mano de Él y tú verás como todos los proyectos que tú pongas en sus manos van a ir siendo prosperados conforme prospere tu alma. Conforme prospere tu alma. Planifiquemos entonces, mis hermanos, y hagamos nuestro proyecto a la manera de Dios y en los términos de Dios, porque así es que nos conviene. En la manera de Dios y en los términos de Dios. Y voy a terminar leyéndole dos pasajes. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Quién es que lo dice? ¿Y sabe cuáles son los pensamientos? Pensamiento de paz y no de mal, para darle, ¿verdad?, el fin que esperan. Hermano, eso es un consuelo para mi corazón. Aun cuando me digan que no, yo sé que Dios está pensando acerca de mí para bien, para paz. Así que aun cuando Él me diga que no, yo no me voy a frustrar. Yo voy a traer a mi corazón este pasaje. Dios tiene pensamiento de paz y no de mal. Y como sus pensamientos no son de mal, yo seguiré trabajando y seguiré esperando con paciencia, porque Él al final me dará lo que yo espero. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, ¿de cuál? La que cada uno tenga. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Ahí está el otro principio, ¿verdad? Espero porque sé que Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Pero mientras espero, procuro ¿qué? Mantenerme en una vida sin mancha, irreprensible y en paz. Gózate en el resultado sin importar qué Dios te diga. Y recuerda, sus pensamientos para ti son pensamientos de paz y no de mal. Y si Dios nos ha dado a Jesús como el mayor regalo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Quédese con eso en mente. ¿No nos dará con Él todas las cosas? A Él sea la gloria por siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por traer consuelo y seguridad en nuestras vidas. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por guiarnos en ese camino. Ahora te pedimos, Señor, que nos avive en ese camino. Nos ayude a ser diligente. Nos ayude a ser íntegro. Nos ayude a ser puro. Nos ayude a esperar en paz las cosas que tú has preservado para nosotros. Y bendice tu iglesia hoy, mañana y hasta que estemos aquí esperando tu venida, o hasta que nosotros partamos a estar contigo. Alabado seas tú por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.